Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, y atención porque hoy es el día en el que comienza la campaña de la renta. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Se extenderá hasta el 30 de junio e incluirá un nuevo tramo para las rentas altas a partir de los 300.000 euros. Es una de las grandes novedades, pero no es la única, Susana Moneo.
A pesar del aumento de la inflación, el gobierno no ha adecuado el IRPF a esta evolución, con lo que cada contribuyente va a perder una media de 100 euros. Tienen que declarar quienes hayan cobrado más de 22.000 euros, pero si han tenido más de un pagador, baja el límite. Atención, quienes han tenido ERTES o paro. Enrique García, fundador de TaxDown.
Se considerará como un pagador diferente a nuestro empleador principal, entonces el límite baja a 14.000 euros.
También quienes hayan cobrado el ingreso mínimo vital, aunque Enrique García nos deja un consejo primordial.
Le digo, no aceptes el borrador tal cual, porque es muy probable que tengas opción de mejorar el resultado. La mejora media es de unos 400.000 euros. Por este tipo de deducciones, especialmente las autonómicas, que no vienen nunca por defecto en el borrador.
Poca novedad en deducciones. Las obras en la vivienda que mejoren la eficiencia energética y quedan exentas las ayudas para catástrofes naturales como el volcán de La Palma. En cambio, ya hay que declarar los beneficios en criptomonedas y se rebaja la cantidad deducible del fondo de pensiones a 2.000 euros.
Por otro lado, hoy Sanidad y comunidades autónomas se reúnen en Toledo para hablar sobre la eliminación de las mascarillas en interiores. El ministerio que dirige Carolina Darias plantea el fin de esta medida para después de Semana Santa. Dejaría de ser obligatoria en lugares de ocio, comercios y establecimientos de hostelería o restauración, mientras que se mantendría su uso obligatorio en centros sanitarios, residencias de ancianos o transporte público. Entre las comunidades, la verdad es que hay división de opiniones y otros, como Fernando Simón, piden más prudencia a la hora de tomar decisiones.
Para ser un poco más prudentes, yo creo que no cambia gran cosa desde el punto de vista técnico, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado, ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco más temerarios.
Más cosas, algunas gasolineras han empezado ya a recibir el anticipo del descuento de 20 céntimos por litro de combustible que tuvieron que adelantar el pasado viernes. Sin embargo, las estaciones de servicio piden al Ejecutivo una mayor seguridad jurídica en cuanto a este anticipo, ya que consideran que es perjudicial para su supervivencia económica. Por eso, hoy la patronal que representa las estaciones de bajo coste va a decidir si toman medidas al respecto y no descartan recurrir el decreto. Nacho Rabadán es de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Están intentando solicitarlo, pero las bases de datos pues son un desastre y no permiten a muchas estaciones de servicio pedir ese anticipo. Son tan desastre que, por ejemplo, conocemos casos de empresarios que tenían derecho a que les ingresaran 5.000 euros, una estación pequeñita que vendía muy poquito, y le han ingresado 2 millones de euros.
Y un día antes de que Pedro Sánchez viaje a Marruecos para hacer oficial la nueva etapa en las relaciones entre los dos países, el presidente del gobierno acude hoy a la sesión de control en el Congreso para dar cuenta de las consecuencias de ese giro en la posición española. Tanto Unidas Podemos como los socios de investidura de Pedro Sánchez han pedido al presidente que reflexione sobre el giro que dio en el Sáhara Occidental y esperan que el PSOE apoye hoy la iniciativa que defiende el marco de la ONU y el derecho de autodeterminación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos, en coordinación con el G7 y la Unión Europea, van a anunciar hoy un nuevo paquete de sanciones contra Ucrania. Previsiblemente, se propondrá cortar las importaciones de carbón por valor de 4.000 millones de euros y también se empieza a barajar la posibilidad de hacer lo mismo con el petróleo. España, por su parte, ha anunciado que expulsará 25 diplomáticos rusos del país porque, según el ministro de Exteriores, representan una amenaza ante la posibilidad de que realicen actos de espionaje.
Representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país. Y también, tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha.
En Estados Unidos, la Casa Blanca ha asegurado hace unos minutos que las imágenes de Bucha son solo la punta del iceberg y que a medida que se vayan liberando ciudades nos iremos encontrando con más escenas de este tipo. Unas imágenes que, según Rusia, son un montaje de Occidente. Sin embargo, las propias escenas tomadas por satélite durante la ocupación rusa demuestran que los cuerpos ya estaban ahí cuando la zona la controlaban los militares de Vladimir Putin. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 6 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que lleva un montón de horas trabajando y a la gente que ahora mismo comienza la jornada. Hay mucha gente que entra a trabajar a las 5 de la mañana. Y esta actualización nos viene francamente bien, más que nada porque nosotros, en el desarrollo del programa en estas dos horas, no tocamos la política, no tocamos esas noticias que de verdad nos están haciendo bastante daño. Las imágenes de la guerra, iba a decir la guerra, no es la guerra, es la invasión de Rusia sobre Ucrania, nos está haciendo muchísimo daño. Y la verdad que lo mejor que podemos hacer es buscarnos una isla donde disfrutemos de las cosas que hacen los demás y sepamos las responsabilidades que tienen las personas para salir adelante, que son las que realmente muestran la fortaleza de todo un país. Y hay un montón de gente, de ponedores, que ahora mismo está haciendo cosas absolutamente increíbles. Y por eso siempre destacamos historias positivas para arrancar la primera y la segunda hora del programa. Hoy, por ejemplo, quiero poner la segunda calle positiva del día, hablando de una niña, de Alba, que tiene 8 años, que ha superado la leucemia que le fue diagnosticada en 2018 y que afortunadamente se ha convertido este año en el fichaje estrella del Betis Balompié. La pequeña, como el resto de la familia, es una gran aficionada del equipo sevillano. De hecho, sus padres cuentan que durante los 4 años que ha batallado contra el cáncer, 4 años, tiene 8, que ir al campo para ir a ver a jugar al Betis, dice que es lo que más le animaba. Así que no nos podemos imaginar lo feliz que tiene que estar de formar parte de esta bonita iniciativa que a través de su fundación está impulsando el equipo andaluz. Bueno, pues escucha a Rafael Muela, que en COPE nos ha explicado perfectamente en qué consiste el proyecto.
El proyecto del fichaje estrella, lo que buscamos es principalmente dar un mensaje de esperanza para niños y para familias que están, que uno de sus hijos o alguno de los peques de la familia está pasando por un proceso de enfermedad. Pues poniendo referentes de niños o niñas que hayan superado una enfermedad difícil, grave, que hayan salido adelante, pues gracias al esfuerzo de todo el proceso, ¿no?
Mira, Alba se ha convertido en la nueva embajadora de la fundación y va a ser la encargada de presidir todas las iniciativas que el club hace para ayudar a los niños enfermos. Y uno de los proyectos en los que ha participado recientemente ha sido conseguirle una peluca a Adriana, una niña de 5 años que también tiene leucemia. Hace, por ejemplo, unas semanas, la fundación del club lanzó un mensaje a todas las socias aficionadas para que se acercaran hasta el estadio minutos antes del Betis Villarreal, y allí fue donde pudieron donar su coleta. Alba, por ejemplo, era la encargada de cortarles el pelo. Consiguieron más de 100 donaciones y después de que la ONG Pulsera Rosas confeccionara la peluca, Alba por fin se la entregó a Adriana.
Me dio pena ver que Adriana estaba pasando por lo mismo que yo pasé. Muy feliz de verla ilusionada. Y cuando le entregué la peluca para que se sintiera guapa con su pelo. Y también estaba muy guapa sin pelo, pero si ella prefiere con pelo, pues también está muy guapa.
Esta es la vida, también es la vida. Desde el club cuentan que Alba se ha metido completamente en el papel de fichaje estrella de la temporada, y es que ella tiene muy claro por qué lo está haciendo. Ella lo que quiere hacer es mandar un mensaje de esperanza, de fuerza, un mensaje de optimismo a todos los niños que lo están pasando igual de mal que lo pasó ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 6 de abril de 2022, estamos en el día de San Prudencio y en esta segunda hora del programa vamos a viajar en profundidad en caravana. Ahora sí que sí, esto es una cosa que os está llamando muchísimo la atención a nuestros ponedores de calles. ¿Realmente daríamos el paso de desconectar, meternos en una caravana, viajar y acomodarnos entre amigos, entre familiares? Te lo digo porque enseguida vamos a conocer a una familia que ha cogido su autocaravana y se ha propuesto dar ni más ni menos que la vuelta al mundo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana tendremos que contar más cosas.
Sí, en esta segunda hora parece que vamos motorizados porque vamos a hablar de las autocaravanas, pero bien. También vamos a tener por aquí a Alfonso García, que es nuestro querido motorman, y él nos va a hablar sobre las novedades en el sector del automóvil y además nos va a descubrir también cuáles son los peajes más caros del mundo y dónde se encuentran.
Bueno, perfecto. Siempre Motorman nos da alegrías y sobre todo hace que gastemos un poquito menos porque nos da mucha y muy buena información. En cuanto al tiempo, de verdad, Jorge, es increíble la bandeja de entrada de mensajes y vídeos que nuestros ponedores nos están mandando en el día de hoy con el temporal y el frío que están viviendo en esta misma madrugada. El resto del día, ¿cómo viene la jornada? Jorge, buenos días.
Muy buenos días, sí. Es que el frío ha estado azotando muy fuerte durante el día de ayer. Aún se empiezan a ver resquicios, pero la realidad es que las temperaturas están empezando a ya subir un poquito, poquito a poco. Parece que el tiempo se empieza a dar cuenta de que estamos en Semana Santa, vísperas, y ya pues, necesitamos un poquito que nos pongan el tiempo como tiene que estar en unas buenas vacaciones. Las lluvias, te voy a hablar de las lluvias. Las que va a haber en el día de hoy van a ser muy residuales en las zonas de Granada, Almería, Baleares y en Guipúzcoa. Aún así, en abril, como te he dicho, hemos marcado un récord de frío, de datos bajo cero. Ha sido en Tarragona, ya que en ese mes nunca se habían registrado menos 2,5 grados en la zona de Reus, ahí en Tarragona. Uh-huh. Por lo demás, en el resto de la península vamos a tener sol con presencia de algunas nubes, pero también muy residuales que no nos van a molestar mucho. Como nos decía también el ponedor antes a las 4, Juan Antonio, sí, tenemos unas rachas de viento en las zonas altas a partir de 900 metros, 1000 metros, que también están azotando muy fuerte, así que cuidado a los camioneros y cuidado a los conductores que estén ahora mismo conduciendo en esas alturas. Tema temperaturas, las temperaturas pues también están en ascenso, como ya te he dicho, ya que se debilitan las heladas. La zona más fría ahora mismo es Palencia, con menos 4 grados, y las máximas se sitúan de forma general entre los 14 y los 18 grados.
Muchas gracias, Jorge. Marcos Villena me acaba de mandar un mensaje de vídeo, además un vídeo a través de Facebook, grabado en Puerto Lumbreras, en Murcia. Dice: Pulpo, lugar donde rara vez nieva. Marcos, es verdad que a lo mejor el tema de la nieve es menos frecuente, pero yo recuerdo haber pasado en Puerto Lumbreras pinchando hace un montón de años, un frío terrible. Hay unas corrientes de viento espectaculares, pero este vídeo de nieve que nos has mandado un 6 de abril de 2022 es absolutamente increíble. Así que, Marcos, mil gracias por el vídeo y por haberte tomado la molestia de compartirlo con los ponedores. En cuanto a los mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp, pues un montón de ellos, muchos de ellos en voz, y me encanta escuchar y conocer mejor cada día a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles, que suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor llevando un poquito de carbón para las cerámicas, para hacer los ladrillos, para quemarlo en el horno. Hay un poquito de polvo de carbón. ¡Buenos días, ponedores!
Muy buenos días, Pulpo y Beatriz. Soy Manuel, desde Almonacid de Zorita, por aquí recogiendo los residuos sólidos urbanos, vulgarmente llamado basura. Empezamos como vosotros a las 4 de la mañana. Venga, un saludo, y soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Pulpo, buenos
Hola.
Días a todos. ¿Qué pasa? Los ponedores. Aquí otro ponedor más. Soy Miguel de Valencia. Aquí estoy con el volante para arriba y para abajo, de base a base, para llevar esa frutita y esa mercancía a los supermercados. Gracias, ponedores. Siempre adelante.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Juan Antonio Lloría, en Valencia.
Hola.
Me levanto ahora, me tomo un café en el bar de mi amigo Luis y me voy al campo, que esta es la tierra del caqui, a quemar hoja junto al paletó, para que no se queme nada. Yo también soy un ponedor.
Olé.
Saludos.
Muchísimas gracias. Cantidad de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Los mensajes de voz que nos dejes ya en el día de hoy serán los que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, el que te une a Carlos Herrera a partir de las 6:10 de la mañana. Y recuerda, y tenlo claro porque te lo van a preguntar, si ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Carlos Enrique Alcalá, que también nos manda un vídeo y nos muestra desde su camión, desde su cabina, el temporal de nieve que está atravesando en este momento. Carlos Enrique, gracias. Muchísima precaución. Hay mucha gente que está en carretera escuchándonos. No merece la pena correr. Siempre seguridad.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it never rains in summer.
Muchos ponedores hablando de las caravanas, de su experiencia en caravanas, autocaravanas, si se lo, bueno, si lo harían o no lo harían. Y hay cientos y cientos de mensajes. Y vea, hay que manejar bien esa situación porque muchos mensajes no se van a poder leer, pero siempre se quedarán en nuestro Facebook. Es una gozada leerles.
Claro, Sara nos cuenta, por ejemplo, que se ven lugares gracias a viajar en autocaravana que, vamos, que ya quisieran los que van de hotel, claro, uh-huh, porque tienes verdad. Menos movilidad. Es algo evidente. También María dice, pues no he tenido el placer de pasar vacaciones en caravana, pero la verdad es que es algo que tengo pendiente y que voy a tratar de hacer. Y no todo van a ser mensajes bonitos con respecto a las caravanas, que ahora, como vamos a hablar de ellas, van a contar muchas de las ventajas que tiene, y las tiene. Pero Amparo dice, yo voy a contar un poco los inconvenientes. Dice, yo sé que están muy de moda, pero yo veía una serie que eran tres en la carretera, y siempre me ha llamado la atención porque creo que no deben ser tan ideales cuando hay miles de seminuevas que se ponen luego a la venta.
Uh-huh. Bueno, es que hay mucho comercio con eso, no tiene
sí,
nada
mucho,
que ver. Porque
mucho.
Hay mucha gente que lo que hace es renovarlas y se compra una mejor, pero tiene que vender la anterior. Vamos a ver, no tiene nada que ver.
Claro. Y dice, bueno, inconvenientes también veo los campings, aunque con autocaravana salen más caros que un hotel o que una casa rural, dice. Uh-huh. El precio que ahora tiene la gasolina o el diésel, dice.
Bien,
claro, pues ahí
perfecto.
Te sale por un
compro,
pico.
Compro,
dice,
bien.
La inseguridad, porque tienes que parar en áreas muy concretas, uh-huh, y se han dado casos de robos, sobre todo, uh-huh, de dinero y de móviles.
Claro,
y
en luego, los hoteles también roban.
Claro, uh-huh, y que luego tienen muchos problemas para acampar, que, uh-huh, hay muy pocos sitios donde te permiten dejar la autocaravana y te pueden multar. Pero bueno, que esto es como todo, que tiene cosas que no son ideales, tiene otras pues que son estupendas, nos
claro
dice Amparo.
Sí. Claro que sí. Ana María Marín Fuentes le acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón. Ana María Marín, por favor, mándame un mensaje con la palabra pegatina y te mando un recuerdo por este gesto que has tenido con nosotros, Ana María Marín Fuentes. Lo agradezco un montón. Y a Toño PS también, y a Ignacio Pereiro también. Tres pegatinas para estos tres ponedores, si rápidamente me mandan ahora su dirección postal para que se la podamos enviar. Un par de mensajes más, vea, y vamos a recordar lo del podcast.
Muy bien, pues el de Octavio Parada, que a diferencia de Amparo, nos dice las ventajas. Dice, nosotros somos usuarios, tenemos una maravilla. Dice, y es que mira, no tenemos horarios de nada,
es
respetando
verdad.
Las áreas, los parkings, los espacios habilitados sin problema. Donde esté mi capuchina de 24 años, que se quite cualquier complejo hotelero, con todos los respetos.
Muy bien.
Dice, soy ponedor aún estando de baja.
Muy
y también
bien.
Tengo a Carmen Villena, que dice, pues tengo muchas ganas de probar viajar en autocaravana, sobre todo para conocer el extranjero y visitar grandes ciudades.
Genial, y tenemos nuestro juego de podcast. Jorge, hay mucha gente que se ha enganchado a este juego. Es sencillo, Solamente hay que meterse en cope.es y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues nada, vas a cope.es, al programa, buscas nuestro programa Poniendo las Calles, te tienes que escuchar todos los programas de toda la semana, porque ahí hemos metido en las horas completas unas palabras que están relacionadas entre sí, unas grabaciones de unas palabras. Lo que tienes que hacer es encontrarlas, nos grabas una nota de voz el viernes diciéndonosla por orden al 662-942-605 y nada, te puedes llevar un premio. ¿Y qué estamos buscando esta semana? Pues platos típicos de Semana Santa. Ya está, o sea, qué más lujo que buscar eso.
Gracias a Guadalupe, que nos acaba de descubrir y nos está siguiendo ya en facebook.com/poniendolascalles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner en las calles esta nueva jornada que comenzará a partir de las 6 de la mañana ya con Carlos Herrera. Pero bueno, vamos a lo que vamos en este miércoles, porque las vacaciones es verdad que son sinónimo de viaje, y aquí en Poniendo las Calles, si la semana pasada te recomendábamos pues pueblos de nuestra geografía para visitar y pasar de esa manera unos días estupendos en familia, pues ahora te vamos a hablar sobre el medio de transporte en el que puedes llegar a ellos, porque el viaje en sí, el trayecto, pues también puede ser toda una aventura. Mira, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has viajado en autocaravana? Es la pregunta de nuestro facebook.com/poniendolascalles en el día de hoy. Si aún no te has animado, te queda poco para hacerlo, porque durante los últimos años el sector de las autocaravanas pues ha crecido considerablemente, convirtiendo al turismo itinerante en una de las formas de viajar favoritas de los españoles. Bueno, pues en esta mañana en COPE nos acompaña Cristina Ventosa, que es Country Manager de Yescapa, una plataforma de alquiler de caravanas. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, gracias por el madrugón. ¿Te ha costado mucho despertarte a esta hora o qué?
No, a tope, todo lo que sea por compartir las experiencias de este tipo de viaje.
Qué grande, bueno, pues te agradezco un montón. Vamos a los datos, porque me he enterado que en enero de este año 2022 la actividad de alquiler de autocaravanas y furgonetas, las camper, en toda España, pues superó incluso a niveles prepandemia. ¿Esto significa que la gente ha comenzado a ver la caravana como una alternativa tras el coronavirus?
Bueno, pues es verdad que ese tipo de turismo, ¿vale?, esa forma de viajar en autocaravana y furgoneta camper, ya venía apuntando bastante fuerte, incluso antes de la pandemia. Es una forma de viajar que ha llegado un poquito más tarde en España que en otros países de Europa, y ya las cifras iban bastante en aumento. Cierto es que, bueno, tras este parón, ¿no?, que hemos tenido todos y todo sector de actividad en 2020, sí, por este tipo de pandemia, sí que es verdad que fue uno de los turismos quizá menos afectados. ¿Por qué? Pues simplemente porque respetaba, ¿no?, cumplía como un poquito las nuevas exigencias del viaje, es decir, viajar improvisando, viajar, bueno, pues decíamos, si hay más casos en una comunidad o en un sitio donde teníamos pensado ir, pues cambiamos de viaje hasta último momento, y también viajar de una forma un poquito más aislada, ¿no?, más autónoma, es decir, viajando pues fuera de destinos masificados y teniendo la casa a cuestas, ¿no?, más que nunca, para cocinar, para pasar también tiempo al aire libre y poder viajar, bueno, pues con unas exigencias nuevas para todos. Claro. Y es verdad que tras este boom de la pandemia ha hecho pues intensificar la demanda de ese tipo de viaje.
Fíjate, acabas de responder a un montón de gente que me está escribiendo a través de las redes sociales y me está diciendo, Pulpo, yo es que no termino de entender qué es lo que tiene de bueno viajar en autocaravana, pero la fotografía que nos acabas de describir es que es precisamente eso. Pero sí que, Cristina, me interesa mucho conocer cuál es el perfil de las personas que más utilizan las caravanas para viajar. No sé si son las familias y los amigos y la gente joven para hacer escapadas, no tengo ni idea.
En España el público sigue siendo más joven que en otros países europeos en los, sí, que tenemos también nuestro servicio, ¿no?, como Francia, Alemania o Reino Unido. La edad media pues es entre los 37 y unos 40 años. Exacto. Bastante más joven. Es verdad que sobre todo ahora, ¿no?, con estas nuevas tendencias, tenemos un público muy familiar. También depende del tipo de vehículo, ¿no?, al que miremos. En Yescapa tenemos autocaravanas capuchinas, perfiladas, integrales, son más grandes, se viaja con más confort y hay más capacidad. Y esto, bueno, pues para familias y para los niños es genial, ¿no?, viajar con tanto con los equipamientos de si hacemos deporte o si, bueno, todo lo que es material, juegos, etcétera, pues es mucho mejor. Uh-huh. Luego es verdad que en España tenemos un público también más joven en cuanto a parejas, sin niños o con un niño. Entonces, el tipo de autocaravana a lo mejor sería bastante o sea, menos solicitado para ese tipo de público, uh-huh, sino que la camper o lo que es la furgoneta gran volumen, que es un híbrido, ¿no?, entre la furgoneta camper y una autocaravana, uh-huh, se solicita también bastante más. Pero normalmente es esto, el turismo familiar es quizá el estrella, por así, uh-huh, decirlo.
En cuanto a los campings con los que podemos acceder con las caravanas o con las autocaravanas, me imagino que nos vas a contar que hay muchos en nuestro país, porque hay gente que le gusta mucho el combinar autocaravana, establecerse en un camping y tener todos los servicios alrededor de la autocaravana.
Exactamente, todo depende, eso es lo bueno también de ese tipo de turismo, pues como la persona que le gusta también viajar y alojarse en un hotel, ¿no?, que tiene diferentes tipologías. España es verdad que a nivel de equipamientos tampoco está tan equipada como otros países, pero bueno, en estos últimos años ha habido muchísimas iniciativas, tanto públicas como privadas, a nivel de red de campings y también de áreas, ¿no? Todo depende, como bien acabas de decir, cómo queremos viajar. Si somos más de alquilar y bueno, pues nos instalamos en un camping, así tenemos los servicios del camping y lo que hacemos es que viajamos pues cerca para un poco visitar, pues claro, por supuesto vamos a elegir un camping, ¿no? Hay gente que prefiere hacer el turismo itinerante, como lo decimos, ¿no? Y bueno, pues ir recorriendo diferentes municipios o diferentes lugares y alternar.
Es genial.
El confort, los servicios de un camping o simplemente, oye, pues yo estoy de paso, estoy ya cansado, me quiero aparcar, busco un área, paso la noche y sigo, ¿no? Y tampoco a lo mejor, pues no tienes, si lo bueno también que podemos viajar en autonomía, ¿no? Sabes que muchos vehículos, sí, tienen sus placas solares, tienen batería, tienen, entonces tenemos, nos permite también, pues no siempre estar enchufados o cargar, sino que podemos alargar un poquito el viaje y disfrutar de esta movilidad.
Cristina, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, pero hay un montón de gente que me está diciendo, Pulpo, que nos cuente Cristina, por favor, qué tipo de autocaravanas podemos encontrar en el mercado, porque es verdad que es que cada vez hay más modalidades y cada vez están mejor equipadas.
Sí, la verdad que esto es cada vez más especializadas y hay para todos los gustos. En Yescapa, como trabajamos con particulares, que también trabajamos con empresas del sector, cada furgoneta o cada autocaravana va a tener un toque personal, ¿no? Las tenemos desde las más equipadas, como las autocaravanas capuchinas, perfiladas, integrales, que vienen así de ya camperizadas, por así decirlas, instaladas de casa y tienen con todos los servicios y cualquier tipo de equipamiento que podamos pensar, hasta aquellas más caseras, ¿no?, por así decirlo, uh-huh, de una furgoneta camper que va a tener el techo que se sube o que está todo en madera, que es todo mucho más hecho por alguien, por supuesto, homologado por, claro, toda seguridad,
claro,
pero con ese toque un poquito más personal, ¿no? Es como cuando alquilamos una casa o reservamos en un hotel, ¿no? Los hoteles van a tener algo, uh-huh, así más estándar, un tipo de habitación, y las casas, pues cada uno el toque personal que quiera darlo. Entonces, lo mejor es entrar en la web y dejarse llevar y ver qué modelos hay para probarlos y ajustarse al tipo de viaje que tengamos.
Qué bien, Cristina. No te quito más tiempo, te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
es un placer.
De verdad, y que sigamos así de disfrutones, porque España tiene muchas posibilidades y si lo hacemos en caravana, mejor que mejor. Un abrazo y que te cunda el miércoles.
Muchas gracias igualmente, Pulpo.
Hasta luego, Cristina.
Feliz día.
Bueno, y nosotros vamos a seguir con nuestro trayecto en caravana. Vamos a viajar hasta Grecia en este momento porque allí es donde se encuentra Patricia, una auténtica aventurera que desde este pasado verano cogió la autocaravana junto a su marido, a Flo, y a sus dos niños, Mateo y Amelia, y a su perro Nemo, y se puso a recorrer el mundo sobre ruedas. Patricia, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos como locos por escuchar vuestra historia. Lo digo porque estamos súper enamorados de las caravanas. Hay un montón de gente que nos lo está contando en Facebook y estamos súper animados. Lo primero de todo, ¿por qué decidisteis recorrer el mundo en caravana?
Bueno, para nosotros era la forma más sencilla. Tenemos un perro, tenemos dos niños y es mucho más fácil a nivel logístico llevar todas nuestras cosas a cuestas. Para perros no tenemos problema de buscar alojamientos con perro o lugares que se puedan, donde poder dejarlo. Entonces llevamos un poco como nuestra casa a cuestas. Para nosotros fue un poco la opción número uno.
Patricia, ¿y habéis pasado por muchos países?
Pues en total hemos hecho como 8 países desde este, o 9 países desde este 21 de junio que salimos. Y ahora mismo aquí estamos en Grecia.
¡Qué gozada! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es eso de vivir en autocaravana? Sobre todo teniendo niños pequeños. ¿Cómo os apañáis? Porque es mucho tiempo en muy poco espacio.
Es poco espacio dentro, pero ten en cuenta que pasamos mucho tiempo fuera. Entonces, no, o sea, lo que a priori te puede parecer un agobio, por lo menos a nosotros, luego también es una opinión personal. Claro. A nosotros no nos ha sucedido, nos encontramos muy a gusto, usamos mucho el campo, siempre tenemos acceso a lugares que a lo mejor no hubiésemos podido descubrir si hubiésemos viajado de hotel o en apartamentos.
Claro.
Y estamos mucho tiempo fuera. Y los niños son los que más lo están disfrutando, también te digo.
Qué gozada. Patricia, tú eres muy amante de las autocaravanas, de las caravanas. Flo, tú también, tu marido también lo es. Pero ¿quién se inició en esto? Porque no me digas que os unió la caravana.
No.
Bueno.
Flo tenía algunas nociones básicas. Yo era novata 100%, ¿verdad?
Vale.
Sí.
Ya como aparece ahí Flo, ok.
él ya había usado autocaravanas y había estado siempre con su familia, había veraneado en campings, yo cero, hasta que le conocí a él.
Fue el que te convenció a decir, aquí vamos a ser muy felices y nos vamos a recorrer el mundo entero, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero la idea ha sido suya, o sea, la idea de este proyecto ha sido suyo.
Qué bueno. Flo, oye, cuéntame tú un poco, por favor, ¿cómo es la caravana, la autocaravana? ¿Cómo está dotada? ¿Cómo está preparada? Porque es pasar mucho tiempo, muchos viajes, con dos niños, la tenéis que tener a vuestro gusto.
Sí, bueno, cuando la compramos intentamos un poco personificarla y yo al trabajar dentro pues necesitaba baterías un poco más potentes, placas solares para recargar la potencia, etcétera. Pero si no, a nivel de distribución pues tenemos dos camas de 80 para cada niño, una para cada niño, una cama de matrimonio de 120 y luego pues ducha, inodoro, cocina y un saloncito.
Eso os iba a preguntar, ¿cómo hacéis para la intimidad? ¿Cómo es los momentos del aseo tan íntimos de cada uno?
Bueno, está bien planteado porque tenemos el baño, es un baño normal, con todo a nivel súper reducido, pero bueno, tiene su puerta, o sea, tiene su puerta, tú te lavas las manos, tienes el poti, que lo llamamos aquí, luego tienes separado la ducha, también con su puerta, o sea que en realidad es todo a nivel súper reducido, pero bien, con sus puertas y no hay problema. Y luego también tenemos dos estancias, cosa que a nosotros nos permite trabajar cuando los niños están dentro jugando, la habitación de los niños y los baños tienen una puerta que se cierra y deja separado el salón y nuestra habitación, por lo tanto podemos estar sin ruido y está bien montado.
Hay un montón de gente que me está escribiendo, me está diciendo, Pulpo, ¿cómo hacen para la educación de los niños? ¿Cómo se organizan? Hay mucha gente que le está preocupando pues eso, los momentos de juegos de los peques, cuando hacen mal tiempo, ¿cómo os organizáis? Es que esto es muy curioso lo que estáis haciendo,
Pues sí, y a ver, hemos visto de todo, o sea, nos hemos cruzado con muchísimas familias y cada uno hace lo que sienta y donde se encuentra a gusto, ¿no? Nosotros hemos optado por inscribir a los niños en el sistema francés de educación a distancia, Flo es francés, y estamos bastante cómodos, este es el segundo año que lo estamos haciendo. Y bueno, Flo es un poco también el que se encarga de más del tema cole.
Sí, bueno, básicamente el Ministerio de Educación te manda todo el temario por correo, recibes 10 kilos de papel básicamente y bueno, pues poco a poco vas haciendo de las clases a tus hijos y cada mes es verdad que tenemos que mandar unos ejercicios por email, unas fichas, unos audios que tenemos que cuando pues una canción, un poema que tiene que aprender, pues eso lo mandamos por audio y eso, para que controlen un poco y también le dan una especie de nota.
Qué bien. Oye, Patricia, ¿cuál es el siguiente destino en la lista que tenéis por ahí delante?
Pues mira, estamos ya acabando con Grecia y estamos a punto de, en unos días, entramos en Albania. Nuestro siguiente destino marcado es principios del verano, hacer los países nórdicos. Nos gustaría subir a Cabo Norte y bajar, y hemos planeado más o menos unos 3 meses, un mes y medio de subida y otro de bajada. Así que empezamos la vuelta dirección Noruega.
Qué bien. Pues Patricia, Flo, os mando un abrazo enorme. Deseo que lo sigáis disfrutando de esta manera. Gracias por contarlo aquí en Poniendo las Calles. Os deseo muy buena ruta y os pido que nos mandéis alguna foto ahí en la caravana para veros desde dentro, que nos haría mucha ilusión a los ponedores veros.
Claro que sí, está hecho. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Gracias, Flo.
Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, gracias. Buen día. Seguimos en COPE, no en caravana, pero seguimos poniendo las calles.
Trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind.
Después de esta charla, algún ponedor, alguna ponedora se anima a conocer el mundo de la caravana o de la autocaravana. Hay gente que sigue en sus 13 y me parece muy bien que no se quiere acercar a ellas por un montón de motivos, pero cada uno es muy libre de hacer, por supuesto, lo que quiera. Vamos a dar las gracias y la bienvenida a César Montes, a Francisco José Frutos y a José Antonio Fernández, porque nos acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook y de verdad que esto nos ayuda un montón. Pero vea, aquí no dejan de aparecer mensajes y mensajes en el día de hoy.
Claro, Marían, por ejemplo, dice que toda la vida se ha ido de camping con caravana y que ahora le gustaría seguir haciéndolo, pero que claro, que a su pareja no le gusta, con lo cual pues ya no van. David Armentia lo tiene claro, yo prefiero la comodidad de un hotel o en su defecto de un hostal, pero sin lugar a dudas, nos dice.
Muy bien, me gusta,
O Alfonso, que también dice, pues no, porque creo que debe ser una paliza tener que estar limpiando, tener que estar arreglando cosas y demás. Sin embargo, Alberto Sinmas dice que él sí que fue, pero que no tiene buena experiencia porque fue con su suegra. Claro, aquí cada uno con su tema. Ángel Luis, que le encantan las caravanas, dice, mi meta es darme la vuelta al mundo algún día en caravana. Y Isabel Vicente dice, pues he viajado con la de unos amigos y la verdad es que me parece una pasada.
Qué bien. Oye, que nadie se preocupe si no está durmiendo o se siente un pringao o una pringada por estar despierto y estar currando. No estamos solos, somos gente fantástica las que ponemos las calles cada día en directo aquí en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que aparecen por aquí, que le dan a seguirnos y de verdad nos demuestra que no estamos solos. Francisco Ramírez Delgado, Carlos Gómez Díaz Guerra, Rafael Sanz, Darío Erazo, Alejo Cantón, Rafael Jesús Aguilar, Manuel Ángel Soberón, Hugo Castañeda, María Francisca Castro, Juan Antonio Sabater. Así estamos minuto a minuto recibiendo constantemente a gente. Vea, esta es la demostración de que no estamos solos.
No, hay un montón de gente trabajando y además nos mandan mensajes para decirnos lo que están haciendo.
Me encanta. Y también hay un montón de gente que está trabajando desde hace un montón de horas y también, lógicamente, tienen su espacio aquí.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Ya verás cómo vamos a demostrar que no estamos solos. Por ejemplo, ahora mismo Francisco, que es taxista, nos da los buenos días, dice que sale ahora mismo a por una clienta que está en Guadalajara y la tiene que acercar al aeropuerto porque esta clienta sale de viaje hacia Barcelona.
También Manuela Robles está con nosotros. Ella es técnico en cuidados de enfermería y tiene muchas guardias. Entonces aprovecha para escuchar Poniendo las Calles.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Yo me llamo Diego, soy vigilante de seguridad y ahora mismo estoy haciendo una patrulla por un la propiedad de un chalet de un multimillonario.
Oh, qué bien, qué bien explicado, y nos has puesto en situación junto a tu patrulla. Héctor y Alberto son los hijos de este ponedor que nos escribe, que dice que son panaderos y que nos escucha todos los días.
Luis Aranda es abogado y aprovecha las horas de la madrugada para preparar algunos casos. Es ponedor.
Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente. Hola, soy Vicente, el propietario del restaurante Manolo en la Alcántara de Júcar. Y nada, saludar a todos los ponedores que me estén escuchando ahora mismo y decir que nada, que vengo de Mercavalencia de comprar el rico pescadito que tenemos que comprar cada semana para hacer los bocadillos. Y nada, estáis todos invitados a venir y probarlo cuando queráis. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942 605. Francisco desde Toledo nos escribe, nos da los buenos días, dice que es médico de urgencias, que hoy le ha tocado guardia de 24 horas, dice, salgo a las 9 de la mañana y las dos noches las he pasado con la cadena COPE y con vosotros, con los ponedores. Nos manda un abrazo.
Fernando Anguiano, que es operario reciclando plásticos, escucho todas las noches que llevo el turno nocturno.
Sí, qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy José María y soy camionero. Aquí llevamos ya unas cuantas horas dándole vueltas al rosco. Soy cordobés, del Valle de los Pedroches, y voy camino de Valencia. ¡Venga, soy ponedor!
Muchísimas gracias. Esta es la fotografía en tiempo real de lo que hace nuestra audiencia, de cómo pone las calles, de la gente, sobre todo cómo se inmiscuye en sus trabajos, que lo comparte a través de nuestra ronda de ponedores cada día aquí en la cadena COPE. Hemos detenido la máquina del tiempo en canciones esta semana de Duncan Du, la banda de Diego y de Mikel desde Donosti. La canción que hemos elegido para el día de hoy nos la pide Francisco, que nos escucha cada día desde Tudela. Esta canción pertenece al año 87 y te aseguro que es una gran canción de este dúo donostiarra. Dale, Mariano. Esta canción se llama Una calle de París. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en la radio?
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues y solo queda con honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui. El final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo, como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero como nos gusta el motor, como cada miércoles, nos ayuda a poner las calles siempre sobre ruedas. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Que digo yo que mientras que la plataforma de defensa de los transportistas ha detenido su huelga, los camiones portavehículos están manteniendo los paros indefinidos que iniciaron hace ya casi un mes. Esto es un no parar, cuidado.
Sí, la Asociación Nacional de Transportistas de Portavehículos, federada en FENADISMER, ha anunciado que mantiene el paro iniciado el pasado 7 de marzo, por un lado porque considera insuficientes las medidas aprobadas por el Ministerio de Transportes y por otro porque esperan de los operadores logísticos propuestas que mejoren, que garanticen que no trabajarán por debajo de costes y condiciones laborales. Además, esperan soluciones del Ejecutivo y de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. El seguimiento del paro se sitúa en torno al 70%. Se estima que más de 2.500 camiones portavehículos siguen parados, mientras que 800 estarían trabajando distribuyendo vehículos, camiones, furgonetas, coches en buena parte de España.
Seguimos en COPE. Alfonso, me he enterado que el Ministerio de Transportes acaba de poner en marcha el llamado buzón de inspección de transportes por carretera. ¿Esto en qué consiste y, sobre todo, para qué sirve? Que hay un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo.
A ver, te cuento. A través de la Dirección General de Transportes Terrestre está en marcha el conocido como buzón de denuncia ciudadana del transporte, donde todos los ciudadanos podrán comunicar de forma anónima, sin la obligación de proporcionar datos personales a algunos, cualquier información de la normativa de transporte, desde autorizaciones, pesos, excesos de conducción, tacógrafo, taxis, VTC, hasta transporte escolar o agencias de viaje. Las denuncias serán atendidas por los servicios de inspección del Ministerio de Transportes, que recomiendan, por supuesto, aportar la mayor cantidad de datos posibles de esa denuncia.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si te parece, Alfonso, vamos a hablar un poquito de autopistas, de carreteras y de precios, y aprovecho para saludar a la cantidad de gente que están ahora mismo trabajando en esos puestos de peaje, que nos escuchan todos los días, que nos escriben. Imagínate, Alfonso, la de horas que están ahí metidos en ese cubículo con el frío, con el riesgo, y acompañados de una radio y muchas veces con muchísimo tránsito de vehículos, pero ahí están pegados a la radio. Así que, si te parece, yo por lo menos les mando un mensaje desde aquí de cariño y de agradecimiento, no sé tú.
Y yo me uno, por supuesto, un saludo a todo ese personal que está poniendo las autopistas, poniendo las carreteras y poniendo las calles y, por supuesto, en esos cubículos, como dices tú, sí. Incluso muchos de ellos me imagino que pasando un poco de fresquito estos días.
Pues sí, la verdad que sí. Te digo esto más que nada porque no sé si conoces cuáles son los peajes más caros del mundo y, sobre todo, dónde están, porque es algo que nos llama mucho la atención.
A ver, te cuento. En el ranking de los 10 peajes más caros del mundo, la mayoría, por supuesto, están en Europa. Pero la autopista más cara del planeta es la de Pensilvania, en Estados Unidos, que tiene un precio de casi 102 euros. Seguido de la carretera alpina, a ver si lo digo bien, Grossglockner, en Australia, que cuesta unos 40 euros. Y ya si nos volvemos a Europa, la más cara está en la autovía Rijeka-Split-Dubrovnik, en Croacia. Cuesta casi 35 euros, lo mismo que la de Zagreb hasta la turística Dubrovnik, tan de moda para los españoles. Pero si hablamos de los países donde se pagan los peajes más caros de media, primero es Suiza con 22 euros de media, seguido de Austria con 13. A continuación se colocan países como Croacia, Dinamarca y Polonia entre 12 y 7 euros. España de media está en torno al euro. Y Suiza, por supuesto, hay que insistir, es que es el más caro del mundo, pero recordemos también que el salario medio de un suizo es de 80.000 euros al año.
Claro. Estamos poniendo las calles con Alfonso García, es un experto en el mundo del motor. Si te parece, toquemos un poco el tema de la tecnología de automoción, Alfonso, porque me he enterado que en lo que en un futuro va a permitir conducir el automóvil desde casa, se trata ya del coche teledirigido. Aquí ya estamos tocando temas muy serios, cuidado.
Sí, aunque no es una cuestión, una tecnología tan novedosa, la conducción a distancia, el vehículo teledirigido, la compañía inglesa Street Down está desarrollando un programa de conducción remota mediante una conexión inalámbrica 5G gracias al sistema llamado Encode, donde el conductor de un autobús, un taxista o un repartidor puede conducir el vehículo desde el ordenador de casa, aunque el objetivo real es poder servir como mecanismo de emergencia para los futuros vehículos autónomos, donde la intervención humana será fundamental por seguridad. Este sistema pulpo de conducción teledirigida ya se está probando en Berlín. En concreto, una empresa de car sharing, de coches compartidos, hacen llegar por control remoto sus coches hasta la puerta de los usuarios que han solicitado ese servicio.
Alfonso, finalizado el proyecto europeo Assemble, ¿qué permite avanzar a los llamados trenes de carretera multimarca? Te lo digo porque tengo aquí delante un estudio que me llama muchísimo la atención. Si te parece y lo quieres compartir con los ponedores, ¿cuál es el objetivo que tiene este sistema llamado Assemble?
Sí, este proyecto, como decías, que comenzó hace 4 años con el objetivo de configurar un transporte más eficiente y potenciar la tecnología de la conducción autónoma en vehículos pesados de transporte de mercancías. Desde 2018 se han realizado test, pruebas en condiciones reales de tráfico, demostrando que es posible el llamado sistema de trenes de carretera multimarca. Una tecnología válida para cualquier fabricante de camiones, con comunicación segura de vehículo a vehículo, pues para garantizar el comportamiento y la reacción de cada camión de ese convoy, o también llamado tren de carretera. Algo que se probó con éxito el pasado año en Barcelona, con 7 camiones con tecnología de conducción semiautónoma, es decir, lo que es el nivel intermedio de esa conducción autónoma actual.
Y Motorman, ya para finalizar, porque ya tengo preparado a Carlos Herrera para recibir la del pulpo, para los amantes de la Furgo, por ejemplo, ya está abierto el plazo de inscripción para la 18ª edición de la Furgo Volkswagen. ¿Cuáles son las fechas este año?
Sí, tendrá lugar del 27 al 29 de mayo, por supuesto, fin de semana. Esta popular concentración nacional anual, que desde el año pasado se conoce con el nombre de Original Fest, y que reunirá a más de 1.400 personas amantes de la Furgo Volkswagen, que como siempre se darán cita en el camping La Ballena Alegre de San Pere Pescador, en Gerona, y con el popular desfile de furgos por la localidad de La Escala, así como un montón de actividades y diversión para grandes, incluso pequeños.
Genial, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí. Carlos Herrera, buenos días.
Bye.
Yo no sé hoy con qué dártelas, si con unos temazos que tengo aquí preparados de Simón y Garfunkel, si con Masiel. Masiel tiene canciones muy buenas.
Sí, y es muy buena.
Sí, 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 es una tía, una tipa genial. Y luego también con ABBA, que hoy ABBA está de celebración, más que nada porque se cumplen 48 años desde que ganaran con Waterloo Eurovisión. O sea, hoy tienes para elegir grandes momentos.
Pues tira por donde quieras.
Sí, pues vamos un poquito a, si te parece, a Masiel. Vamos a ir con Masiel, más que nada porque hoy la percha en la que nos subimos para recordar a Masiel es que hoy hace 54 años que Masiel ganaba el Festival de Eurovisión en Londres. La canción elegida por aquel entonces fue el La La La, pero en principio ella no tendría por qué haber cantado esa canción, porque la tendría que haber cantado Joan Manuel Serrat.
Sí.
Pero como Joan Manuel, al parecer, no la quería cantar en otro idioma que no fuera el catalán, se quedó fuera.
Sí, eso fue una operación que algunos maniobrantes de la oposición política catalana organizaron y convencieron, presionaron a Serrat para que dijera que lo quería cantar en catalán. Y Serrat dijo que sí. Eso le costó a Serrat varios años de no estar presente en Televisión Española, que era la única televisión en España. A pesar de eso, sobrevivir, Serrat era un sello muy fuerte. Y sobrevivió ello. Hubo un feliz reencuentro en el 70 y algo, en un programa televisivo que yo recuerdo muy conmovedor. Bueno, hubo que buscar a alguien y a Lazo estaba Maciel de gira por América.
Qué bueno.
Y entonces le dijeron: llégate y apréndete la canción y cántala. La verdad es que el resultado de aquel festival de Eurovisión, que yo recuerdo verlo con mis padres, qué bueno. Estaba mi padre vivo. Yo me acuerdo, bueno, como he sabido después, claro, que eso fue un trabajo de Artur Caps. Artur Caps fue delegación por delegación. Nunca se compraron tantos dibujos animados alemanes y de tantos lugares,
claro,
que eran muy baratos, todo se ha dicho. Y programas y series y más programas y más series a cambio del voto de Eurovisión.
Es impresionante.
Porque, claro, ganarle a Reino Unido en el Reino Unido,
claro,
con una excelente canción y con un excelente artista como Cliff Richard, era muy difícil. Maciel lo hizo muy bien, la canción era festivamente impecable, pero Artur Caps hizo, los vieneses, vamos, hizo un trabajo. Artur Caps hablaba muy mal el español, llevaba aquí toda la vida. Y cuando ganó al año siguiente Salomé, fue al vestuario rápidamente diciéndole: señoro, hemos ganado otro vez. Solo cuenta Salomé con mucha gracia. Ese era Artur Caps.
Bueno, yo alucino, Herrera, tengo que compartir con la audiencia que este momento, yo juro por lo más sagrado que este momento no estaba preparado, y te acabas de marcar en directo una información espectacular, tus recuerdos de familia, el momento que se vivió en torno a esta canción, el momento eurovisivo. Me parece alucinante que...
Y bueno, pero todo esto es cultura general, ¿no? Esto no,
sí, tiene cultura general, pero que te pillen así de improviso cuando tienes que comenzar 7 horas de radio, te hace grande, Herrera. ¿Qué quieres que te diga? Estas son las cosas que a mí me dicen: lo tenéis todo preparado, Herrera y tú. y no saben realmente que no conoces nada de lo que voy a poner cada día.
Exacto.
Es alucinante. Tú comienzas en nada, en 5 minutos. Yo no sé si tienes los deberes hechos, Herrera.
Pues no sé de qué voy a hablar, la verdad.
Hombre, me llama mucho la atención porque el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la fiscal de sala de menores que propuso en su momento Dolores Delgado. Empiezan a aparecer cosas raras en torno a esta mujer, ¿eh?
Bueno, es que esta mujer, todo lo de esta mujer es raro, empezando por su propio nombramiento, ¿no? Pero
es el tema de la fiscalía, ¿no? ¿Quién manda en la fiscalía?
¿Por quién va a mandar? Que manda en todas partes.
Bueno, pues dale una vuelta y ponnos un poquito de luz, Herrera, porfa.
Vea, a ver qué hacemos.
Bueno, buen día, hasta luego.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
En la tarde de ayer, tras su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Volodymyr Zelensky se dirigió a nuestro Congreso de Diputados. Tras más de 40 días de invasión, las palabras del presidente ucraniano estuvieron marcadas por las noticias que en las últimas horas llegan de la ciudad de Buja. El poder militar ruso ha sembrado las calles de numerosas ciudades ucranianas de los cuerpos de cientos de personas asesinadas. El terror generalizado es un arma de guerra. De hecho, ha subrayado con énfasis Zelensky, el ejército